Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM y hoy vamos a hablar de las tendencias que estamos viendo en Latinoamérica, que creo que debes de conocer y tenemos un invitado especial, Mateo Cervelles, que es analista principal de Latinoamérica y España para eMarketer. Mateo, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, un placer estar aquí contigo hoy.
Muchas gracias, Mateo. Te sigo mucho tiempo. Estás poniendo o sea, con eMarketer pues mucho contenido sumamente interesante de lo que de este movimiento de e-commerce. Y hoy tenemos pues una super unos superpowers en el mundo de e-commerce y tenemos pues marketplaces, tenemos fintech, tenemos temas de la última milla, la logística, tenemos suscripciones. Hay plataformas de e-commerce en el mundo allá afuera que están ahora integradas pues con las herramientas de marketing, con los temas de CRM. Y pues la idea era pues hablar un poquito y tú nos explicaras realmente qué significa pues todas estas tendencias en que estamos viendo en Latinoamérica, que están pasando, ¿no? Porque los retailers tienen que volverse e-commerce y los e-commerce de una forma u otra también se tienen que volver retailers, ¿no? Entonces, y hay un tema de omnicanalidad, hay un tema de unos estándares que se están ofreciendo, ¿no? ¿Cómo tú estás viendo eso, Mateo, hoy en día?
Bueno, o sea, una pregunta muy, muy cargada, pero sí, es como muy, es un momento muy interesante para Latinoamérica en particular, porque, bueno, a pesar de todos los problemas, siempre hay cosas tipo, bueno, inflación, problemas económicos, inestabilidad política, pero en este entorno, entonces el e-commerce y tecnología es como un ambiente más emocionante, más estable, pero creciendo a tope, digo. En particular, lo que hemos visto en los últimos años es que como una transición, una mayor digitalización de la economía latinoamericana en todos los sentidos, tipo, hay más internautas o más personas conectadas al Internet hoy en día, comparado con hace, bueno, 5 o 10 años, y eso ha creado tipo un entorno, o sea, un entorno para que la economía digital empiece a florecer. Y lo vemos de varios lados, o sea, y vemos hoy en día mayor énfasis en parte de los retailers a digitalizar sus negocios, lo cual vino, diría, a raíz de la pandemia, que fue como el impulso que ciertos minoristas tradicionales necesitaban para hacer como el empuje que necesitaron para apostar con el e-commerce. Pero también por parte de los consumidores también. O sea, hace unos años los consumidores tenían más resistencia contra el e-commerce, pero debido a la pandemia la gente está más abierta y ha experimentado con el e-commerce, han visto sus beneficios y ahora la gente está como empezando a ser más un comprador digital más informado, más van comprando más cosas de alto valor o de más productos cotidianos, tipo comida, bebidas, y no solo tipo electrónica o ropa en línea, por ejemplo. Entonces sí, es como un buen momento y mientras en otras partes del mundo vemos como una desaceleración en el crecimiento de las ventas de e-commerce, vemos en la América Latina que o sea, las ventas de e-commerce van creciendo a un ritmo de doble dígito. De hecho, la región será la región que más crece, de mayor crecimiento a nivel global. Entonces, como un momento de muchas oportunidades que aprovechar dentro de este ecosistema.
Fíjate, y cuando dice que la de mayor crecimiento, o sea, Latinoamérica, o sea, a nivel global, ¿qué implica eso? O sea, que eso es porque hay más acceso a la internet, la promesa de poder comprar y que te entreguen el producto cuando tú lo estás esperando. O sea, ¿qué significa eso?
Sí, bueno, esa cifra está basada en ventas de e-commerce en sí, como el crecimiento, y claro, comparado con una China, por ejemplo, que tiene como un mercado de e-commerce gigantesco, la región latinoamericana, o sea, el nivel de ventas, en cuanto a volumen de ventas, es menor, pero, o sea, a pesar de esto, pero sigue creciendo. Y creo que eso tiene que ver con una parte en las mejoras del e-commerce en los últimos años, porque claro, hay un reto logístico también en la región, ¿no? O sea, países como Brasil y México son países enormes, entonces para enviar un producto de un lado al otro lado, entonces puede tardar un rato, ¿eh? Pero lo que hemos visto con más inversiones de los jugadores principales de la región, vemos que en cuanto a las mejoras en las entregas, o sea, que vemos un mayor porcentaje de todos los pedidos se entregan dentro del mismo día, 24 horas, o la mayoría, o sea, 80%, digamos, dentro de 24, de 48 horas. Y si tú lo piensas, o sea, yo que estoy basado en Nueva York y a veces yo pido cosas en línea, tardan 2 días para llegar y yo estoy en pleno Manhattan. Y yo digo, mira, si tardan 2 días aquí en Manhattan, pero yo en Ciudad de México, en San Pablo, me llega el mismo día con tanto tráfico, tantos retos que hay, eso para yo, consumidor, me hace mejor la experiencia de compra porque me hace la vida más fácil. O sea, no tengo que salir a la calle, aguantar todo el tráfico, ir a la tienda, buscar las cosas que necesito. Mientras lo pido, hago el clic, o sea, lo compro en línea y me llega enseguida, casi. Entonces creo que los minoristas están cumpliendo su promesa de mejorar y hacerle la vida más fácil a la gente. Y creo que por eso hemos visto más crecimiento continuo en Latinoamérica. Y sí, pero una parte también tiene que ver también con la mayor penetración del Internet, sobre todo en dispositivos móviles. Y también como, o sea, más acceso al ecosistema también. Si lo vemos de la parte financiera, por ejemplo, hace unos años, unos retos era que la gente tenía un poquito de miedo de ingresar sus datos financieros, o la gente pagaba con efectivo, o la gente no tenía una cuenta bancaria digital, o una tarjeta de crédito, lo cual en ciertos países sigue siendo una barrera a la adopción de e-commerce, pero si comparamos como las tasas de bancarización a lo largo de los años, vemos como un salto de menor penetración a mayor bancarización a nivel regional. Y en países donde hay, por ejemplo, mayor uso o mayor afinidad hacia el uso de efectivo, tipo México, por ejemplo, vemos que los minoristas di digitales o los jugadores de comercio electrónico, tipo el Amazon, por ejemplo, tienen esas opciones y esos vínculos con un Oxxo, por ejemplo, para que la gente pueda ir a un Oxxo, una 7-Eleven, para pagar sus pedidos digitales, pero con efectivo, con ese código QR. Entonces, vemos que a través de la tecnología tenemos. Los consumidores tenemos opciones para comprar cosas y pagar dichas cosas con su método de pago preferido.
Sí, mira, te voy a dar tres ejemplos clásicos. Uno de ellos lo viví antes de la pandemia en México. Tenía un apartamento en Reforma, pero trabajaba en Santa Fe.
Uy.
9 millas, que eso, no sé, eso era menos de media hora supuestamente en tráfico, pero con el tráfico eso puede ser 2 horas, ¿no? Entonces estoy en Santa Fe. ¿Qué hago? Pues pido el Uber, okay, me recoge, veo que me voy a echar hora y media, casi 2 horas por el tráfico. No me acuerdo el nombre de la aplicación, pero es la aplicación esta de que tú hacías tus compras, y ellos iban a diferentes lugares a hacer la compra, ¿no? Entonces, pues yo hago, pues, hago la compra, okay, creo que era Corner Store, si no me equivoco, en aquel tiempo, y puse la orden, una orden, no sé, de unos $200. En ese proceso, pues recibí el de eso que el la alerta que ya estaban haciendo la compra, me buscan por Corner Store, un mensajito, me sale la muchacha en un FaceTime, me dice, mira, esta carne no está, te puedo comprar esta, y me la enseña. Y yo, ok, sí, está bien, no hay problema, ¿no? O sea, hubo una interacción mientras yo estaba en el tráfico, ¿no? Llegué, y resulta que, o sea, a los 15 minutos de haber llegado, ya había llegado a la compra, o sea, me lo estaban entregando, ¿ok? Llegué tarde, tenía hambre, pues sí. pedí la comida por Uber Eats, ¿no? ¿Entiendes? Y me llegó, y me comí mis tacos y todo, y perfecto, ¿no? Me lo levanto por la mañana, el otro día que estoy saliendo, pues, el guardia de seguridad estaba lleno de cajas de Amazon. Entonces yo digo, o sea, el e-commerce está aquí, ¿no? O sea, sí. Es tema de entender las perspectivas y cómo funciona eso, ¿no? Uh-huh. Los otros dos ejemplos fueron con Amazon, que yo desde aquí entré a Amazon México, pude comprar un laptop que llegó sin ningún problema. Me llamaron y llegó cuando dijeron que iba a llegar. O sea, ¿okay? El otro fue que en el marketplace de Amazon en México compré un iPad, ¿okay? Ese no lo estaba entregando Amazon, lo estaba entregando un tercero, pero yo estaba mirando desde mi teléfono, o sea, la ruta, ¿okay? Y llegó. O sea, llegó sin ningún problema. O sea, no tenía ese miedo de que no va a llegar, que si lo ponen ahí se la van a robar. O sea, está ahí ese proceso, ¿no? Pero esos son, o sea, los startups que tienen toda la plata del mundo, son pues los Amazon del mundo, los grandes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto es la realidad para los retailers locales, ¿no? Que tienen que implementar con toda esa tecnología y poner toda esa infraestructura, ¿no? Para estar seguro que tanto desde el punto de vista offline y online, ¿ok? Mm. Realmente, pues, puedan ofrecer esa ser digital, ¿no?
Mm-hmm. O sea, en cuanto a la pregunta, tipo, ¿cómo los jugadores más chiquitos, las pymes y tal, pueden aprovechar y competir con esto? O...
Correcto, sí.
Bueno, yo diría que, por ejemplo, si tú eres una tienda de barrio, digamos, una bodega, una tiendita por ahí, creo que siempre va a haber una necesidad de esa tienda, esa experiencia de compra. La gente, bueno, está yendo acá, volviendo a casa, ya puede pasar por ahí, entonces tiene esa experiencia. Pero yo creo, con la tecnología que hay hoy en día y para las pymes que quieren meterse en este mundo de e-commerce, creo que pueden aprovechar, o sea, en vez, o sea, claro, siempre hay el canal D2C, o sea, directo al consumidor, tiene ciertas ventajas y desventajas. O sea, la ventaja es que tú controlas tu propia experiencia de compra desde, o sea, desde sitio web, el assortment, tipo, donde colocan los productos en su sitio web, y la experiencia de compra. Pero como desventaja también, tienes que asumir todas las responsabilidades de la logística, de la analítica, de los pagos. O sea, entonces hay un costo-beneficio en eso también. Mientras tanto, o sea, usando un marketplace, y hay varios en México, en toda Latinoamérica, hay varios marketplaces de terceros que la gente, que las pymes pueden aprovechar, donde los marketplaces mismos, un Amazon, un Mercado Libre, asuman esa parte de los pagos, de la logística y, como le, y también parte de la publicidad. Pero claro, todo tiene un costo. Entonces, tú puedes vender, alcanzar mucha gente, pero, o sea, pagando un cierto gasto, pero te quitan un par de responsabilidades para que tú puedas enfocar en tus productos, en tu planning, planificación y como estrategia para seguir creciendo y penetrando más mercados. O sea, puede ser mercados regionales o mercados locales. Si, por ejemplo, en México, usamos el ejemplo de México, ya que mencionaste México hace unos minutos, sabemos que la región sureste es una de las regiones de mayor crecimiento de e-commerce en México, versus Ciudad de México, que es como un mercado más maduro, más penetrado a nivel de México. Pero, o sea, hay como pymes, artesanos, cosas de artesanía, y tú vendes productos en un Amazon, un Mercado Libre, tú puedes alcanzar gente o sea, no solo los turistas que pasan por tu propio pueblo, tu propia ciudad, sino gente de todo México. O sí, como con el comercio transfronterizo también, gente de Estados Unidos, Canadá, lo que sea. Entonces te abre el mercado, o sea, te abre la oportunidad. O sea, esas plataformas, esos marketplaces abren esa oportunidad. Y creo que como es bien, o sea, es parte como no como una un competidor, sino un aliado a tu propia estrategia de negocio para ayudarlos a crecer y aprovechar de todas esas oportunidades dentro del ecosistema que hoy en día existen.
O sea, tú como pyme, tú como empresa en crecimiento, o sea, tú puedes irte y crear tu propia plataforma de e-commerce o te subes o te puedes subir también un marketplace, ¿no?
Claro.
Donde estás aprovechando la infraestructura, pues, de esa plataforma ya que está establecida de e-commerce, a los Amazon, los Mercado Libre, los que están allá fuera del mercado, y tú te dedicas a hacer lo que tú haces, a vender, ¿no? Y deja que toda esa infraestructura, y ahí me imagino que, o sea, como parte de las tendencias y las realidades de estos marketplaces, pues estás aprovechando la infraestructura de e-commerce que viene también con los procesos de pago, ¿no? O sea, que también te puedes subir a ese proceso de pago, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, el mismo Mercado Libre tiene, o sea, pues ya su mercado pago, ¿no? Tiene su proceso de vender, ¿no? Eso es una de las tendencias de crecimiento, ¿no? Esta migración de e-commerce con los fintech, como bueno, lo mencionaste, el ejemplo de Oxxo, ¿no?
Sí.
Eso es tendencia, eso es realidad, eso está subiendo, eso estamos viendo más gente que está siendo más bancarizada de una forma u otra, ¿no? O sea, hay una democracia de esto ahora, ¿no? De tener acceso a estos servicios. Eso ya es realidad, ¿no?
Totalmente. Y cuando lo vemos, por ejemplo, por parte de los consumidores, creo que también por pymes es como una respuesta ante tendencias que vemos con consumidores, que los consumidores hoy en día, cuando buscan un producto o investigan un producto, por ejemplo, no van a un Google o un buscador tradicional, sino van directamente a un sitio web de un minorista y sobre todo un marketplace para empezar esa ruta de investigación de producto. Entonces, como una buena forma de posicionarte en esa etapa de consideración e investigación para que descubran tu producto y luego ya van en toda la jornada de la compra, o sea, conversión y tal. Y la segunda es que en todas las encuestas que hemos visto, que no solo van primero a los sitios, a los marketplaces para empezar su búsqueda, sino prefieren el canal de marketplace como su canal de compra preferido. O sea, les brinda la mejor experiencia de compra. Entonces, claro, tú puedes tener tu propio negocio, tu propio e-commerce, pero dentro de esos marketplaces también tú puedes crear tu propia tienda digital dentro de esos marketplaces, tipo un Amazon Shop, o sea, Mercado Shop, que también te da como la flexibilidad de personalizar tu propia tienda, pero operando dentro de la estructura de esos marketplaces. Entonces, creo que como es una causa-respuesta, tipo, los consumidores van a esos sitios de marketplaces y las empresas tienen que responder. Y creo en Latinoamérica hemos visto más eso, sobre todo en el segmento de PYME, que más adopción del modelo marketplace. Y también como parte, las que van madurando un poco más con su propio directo al consumidor también. O sea, complementando las estrategias, una estrategia de marketplace, una estrategia de sitio de e-commerce propio. Y de este lado también.
Es una tendencia que debes tener ambos. O sea, si soy un grupo importante, no sé, pues hiciste algo en Honduras, ¿no? Debo subirme a un marketplace debo tener también mi propia infraestructura de e-commerce.
Bueno, yo diría dentro del segmento PYME en particular, diría mejor el modelo marketplace porque te dé más beneficios para acelerar el negocio y hacerle la vida más fácil como tú, como PYME, ¿no? O sea, no vas a tener un equipo un gran equipo, digamos. Entonces, es como tu aliado. por una marca más establecida. Vamos con un Nike, por ejemplo, o sea, grandísimo, tiene su propio directo al consumidor, pero igual es una empresa gigante, o sea, global. Entonces, un Nike puede tener esos recursos para invertir en logística, invertir en la experiencia de compra en esos mercados distintos. Así que creo que depende del tamaño y también de las metas. O sea, si tú eres como una pyme local, o sea, familiar, o sea, tus padres, o sea, los hijos trabajando en el negocio y que un equipo más, no con tantos recursos de inversión, entonces como es un buen paso para meterse, o sea, sumarse al mundo de e-commerce, simplemente por los beneficios que brinda.
Entonces, estamos viendo que o sea, pues estoy escuchando y va, creo que al próximo tema también que habíamos hablado en el Green Room antes de empezar el podcast, ¿no?
Sí.
Hay una fusión aquí, o sea, de lo que viene siendo este Mateo, pues el advertising, ¿ok? Porque, o sea, tú acabas de decir yo, esa realidad tendencia de que, o sea, yo veo algo que me pone Instagram, o lo veo aquí, lo veo allá. Yo primero voy a Amazon a ver si está, voy a Walmart, a cualquiera de los otros e-commerce, ¿no? Miro en los marketplaces y si yo sé que me llega mañana, o sea, yo tengo aquí en la Florida, entonces 20 aeropuertos cerca y hay no sé cuántas, centros de distribución de Amazon, ¿no? Y nosotros, pues, inclusive hacemos la compra también por Amazon, ¿no? Y me llega. O sea, me llega, o sea, no, no, o sea, la promesa de esa entrega está ahí, ¿no? Entonces, que viene el tema de logística, ¿ok? En ese marketplace, pues también, o sea, tengo la promesa de valor y o en el e-commerce y o, pues te puedo poner el anuncio, ¿no? Estoy haciendo la transición de e-commerce, tengo diferentes opciones de cómo pagar, ¿no? Con crédito, ¿ok? Tengo también hasta mi mini CRM, porque tengo las direcciones de toda mi familia, los regalos que he enviado. Tengo las listas de lo que pienso comprar en el futuro, ¿no? Y todo eso, pues, como que se junta, ¿no? Y tengo entendido, o sea, que esto viene siendo, o sea, en el mundo de retail, pues, viene siendo, pues, o sea, todo se junta y ya, o sea, lo convierte en un programa de lealtad, ¿no? ¿No me puedes explicar mucho eso sobre la realidad que está pasando? O sea, en lugares como Estados Unidos versus como está pasando en Latinoamérica.
Bueno, creo el tema de publicidad, o sea, o sobre todo de retail media, es una tendencia no solo a Estados Unidos, no solo a Latinoamérica, sino una tendencia a nivel global. O sea, hoy en día es la realidad, es uno de los segmentos de publicidad de mayor crecimiento en todos los sentidos. Hay mucho interés y mucha, a veces, confusión exactamente de lo que es retail media en particular. Entonces, nada más para tener una base como para la discusión de ahorita, cuando hablamos de retail media en particular, se refiere a publicidad que se vende y que aparece en los sitios web o las propiedades digitales de un minorista. Tipo, o sea, un banner ad en Amazon, un display ad o un video ad en Mercado Libre, por ejemplo, productos patrocinados. Entonces, cuando investigas un producto, le pones un jabón y te aparece un jabón patrocinado, un
Sí, de
champú
Dove,
patrocinado.
sponsor by, ¿no? By Dove, ¿no?
Exacto. Y también se refiere a la publicidad offsite, o sea, fuera del sitio o de las propiedades propias, o sea, por ejemplo, Amazon, un Mercado Libre, tener la opción de usar esos datos de audiencia que tienen de sus propios compradores para alcanzar y targetear ese lookalike audience, esa audiencia parecida en otro sitio web, tipo en redes sociales, en otras maneras, o sea, aprovechando esa first party data para hacer eso. Entonces, eso es lo
Porque,
que.
espérate, pero acá me dice algo bien importante porque ellos sí tienen el primary data. O sea, ellos no dependen de los cookies porque, o sea, los datos salen a base de transacciones, ¿no? O sea, cuando
Total.
le das el clic de privacidad, ¿entiendes? Lo utilizan y esa es la gran ventaja que tienen ellos, ¿no? Versus, pues, depender del cookie, ¿no? En otros lugares, ¿no?
Y también
¿Entiendes?
está baseado, los datos están basados en compras reales. O sea, si yo comprobar algo, o sea, puede indicar mis intereses en ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita voy de viaje, entonces estoy comprando varias cosas de viaje, pero si me llega un anuncio de algo relacionado con los viajes, entonces puede, o sea, hacer como esas sinergias. Pero sí, entonces como un entorno muy importante hoy en día y también para las empresas, los anunciantes, los marketers, la gente encargada de marcas, es como una área que hay que investigar de cerca, porque están como es publicidad que genera impacto y también hay manera de medir ese impacto. Por ejemplo, si tú inviertes en televisión tradicional, por ejemplo, claro, tienes alcance, pero es más difícil atribuir, o sea, exactamente de los X millones de dólares que invertiste en televisión lineal versus X millones en un anuncio de retail media. O sea, te dice en tiempo real cuántas ventas están generando ese anuncio patrocinado en retail media versus una campaña genérica. Y hoy en día en América Latina.
Sí, Mateo, entonces, una pregunta,
Sí.
porque o sea, Amazon está creciendo, ¿no? Creo que en el 2023 creció 18% en su plataforma digital, o sea, de anuncios, y luego pues, por ahí le sigue pues, los Pinterest, los Twitter y los Facebook, ¿no? O sea, y yo cuando voy a estos, debriefing, ¿no? Con los proveedores de CRM, justamente cuando estamos hablando de su plataforma de e-commerce, ¿no? Pues todo el mundo está mirando la parte de AdTech, cómo la pueden incluir en los marketplaces que venden, ¿no? Los Shopify del mundo, ¿no? SAP, Oracle y Salesforce, que también tienen sus plataformas de e-commerce para que tú como empresa las implementes, ¿no? Y ahora te estoy escuchando y me salió esto, o sea, si yo soy estoy en el sector de educación y estoy invirtiendo en Facebook, ¿no? Pero si yo prefiero mover ese presupuesto de Facebook, ponerlo, por ejemplo, a un Mercado Libre, a un Amazon, porque yo sé que tú, Mateo, estás haciendo una búsqueda porque estás buscando libros de Data Science. ¿Ok? Yo ahí, como institución educativa en Latinoamérica, te puedo vender, o sea, mi curso
Claro.
corto o de 4 años o lo que sea, para que tú vayas y me compres o sea, el curso, ¿no? O
El
sea,
curso, sí.
y que lo pagues pues por medio de Mercado Libre o Amazon y me lo pagues en mensualidades, como que sea, o me compres la suscripción, lo que sea, ¿no? Pero te abre otra avenida, ¿entiendes? Porque estás ahí entendiendo que Mateo pues está buscando mucha información de lo que son los libros de Data Science, ¿no? Y veo que compraste
Claro.
cinco y los cinco libros son $500. Tú dices, esta persona pues como que quiere estudiar data science, ¿no?
Exacto. Entonces, como esa conexión de las marcas endémicas o tipo las marcas que venden un producto concreto en esas plataformas y las no endémicas, que como el ejemplo que mencionaste, como institución que vende un curso, lo que sea, pero no están vendiendo, o sea, un producto tangible en la plataforma. Entonces, eso creo que es como el beneficio del próximo paso de retail media que estamos viendo. O sea, es aprovechando esa data, first party data, para al conectar tu producto, tu marketing, a lo que sea, a eso. Y dentro de América Latina vemos que hoy en día y todavía, o sea, es que las redes sociales triunfan, reinan, o sea, son el número uno en cuanto a inversión en publicidad, top of mind inversión en publicidad, en cuanto a porcentaje de presupuesto. Y eso, claro, tiene sentido porque la mayoría de la región se conectó al Internet justo durante la época de redes sociales, tipo mediados de los 2010 y tal. Y entonces tiene cierto sentido y también tiene un alcance gigantesco, plataformas de Instagram, por ejemplo, en Brasil, Instagram va a ser la plataforma número uno de redes sociales en el país este año, superando Facebook. Entonces, claro, es como esas bases gigantes de personas. Pero viendo como estrategia holística, digamos, o sea, no puedes poner toda una sola canasta, sino hay que diversificar donde hacen anuncios y diversificar esa estrategia digital, porque los consumidores hoy en día estamos en todos lados, estamos buscando productos, estamos en YouTube viendo vídeos, en TikTok viendo un vídeo corto, Instagram comunicándonos con los amigos, lo que sea. Entonces, hay varios puntos a lo largo del día en donde la gente como anunciante, la gente como marketer, hay que tener en cuenta para alcanzar al consumidor en varios momentos, o sea, distintos y en un mundo digital más fragmentado. Entonces, retail media ayuda con esto como una manera, una estrategia complementaria a eso. Y cuando lo vemos como parte de ese, bueno, en inglés se llama el flywheel, es como un ciclo positivo que genera ventas. Y en América Latina es muy importante, en particular, porque como hay 5 elementos clave, parte de ese flywheel. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con el comercio, la plataforma y las ventas digitales, comercio electrónico. Luego, los minoristas en la región juegan un papel más importante porque a pesar de los de mejoras y los avances en bancarización y tal, todavía hay un camino que recorrer todavía. Entonces, los minoristas juegan esa parte con sus entidades de fintech, o sea, el Mercado Libre, un mercado pago, y también otros jugadores que tienen su propio fintech para ayudar a servir a esos clientes no bancarizados o menor bancarizados, digamos. Luego, en la parte de logística, como tal hablamos, o sea, la rapidez de la entrega superando las expectativas del e-commerce, que juega un papel importante, porque si tú como consumidor sabes que te llega dentro del mismo día o el día siguiente, hay más probabilidad de que vayas a efectuar otra compra. Luego, la parte de medios, también la parte de publicidad. Entonces, vemos que los retailers están como teniendo sus propias entidades de medios, tipo un Amazon Video o Amazon Prime Video, Mercado Libre con Mercado Play. Entonces, mientras más consumidores consumen contenidos digitales, consumen video digital en línea, entonces esos medios también están ganando importancia en cuanto a los espectadores digitales. Y luego la parte de publicidad. Entonces, cuando todos esos elementos trabajan en conjunto, crean un ciclo positivo de ventas. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta como estrategia, como pyme, como negocio, como pensando en eso, como tú como negocio estás como diseñando tu estrategia para complementar esas partes del flywheel para sacar el más provecho, para aprovechar lo mejor que uno pueda del ecosistema digital hoy en día.
Y esto es lo que conocemos, o sea, en teoría, pues, o en la práctica, como es el Amazon Prime y uh-huh. todos estos servicios que tú pagas, ¿no? Que cada cual de estos proveedores tiene uno de esos programas, ¿no? Y eso, por definición, eventualmente, pues, te crea tu programa de lealtad, ¿no?
Exacto. Y eso todo tiene base con programas de lealtad. Entonces, claro, o sea, tienes ese flywheel, pero también como consumidor, ¿cómo haces que la gente siga comprando en tu propio sitio web? Entonces, con los beneficios de un programa de lealtad que brinda esos beneficios, que brinda acceso a entrega rápida, que brinda acceso a quizá una mejor tasa de interés o cero interés en una compra o una suscripción a la parte de medios gratuito. O sea, como es el caso de Amazon, por ejemplo. Yo como miembro de Amazon Prime, o sea, me brinda acceso a Amazon Prime Ads y otros beneficios de la plataforma. Y dice, entonces, como muy importante conectar esas partes.
¿Cuáles son algunas de las tendencias entonces que estamos viendo que son, o sea, con todo esto que estamos hablando, ¿no? La facilidad de poder pagar, sí, por ejemplo, en un Oxxo, ¿no? Poder subirte a un marketplace, ¿no? Uh-huh. Diversificar, ¿no? Definitivamente, pues, son cosas particulares, pero ¿qué otras cosas hacen falta para estar seguro de que tengamos más tendencias positivas? Más inversión de las empresas, más inversión colaborativa, pues, con los gobiernos. Necesitamos más talento para poder apoyar a esos pymes, implementar todo esto, más unificación de los fintechs, o vamos a ver más Mercado Libre, más Amazon allá afuera. ¿Qué hace falta a nivel de infraestructura, gente, conocimiento, ¿no? Para sí. que podamos crecer, aprovechar, porque, o sea, por lo que te estoy entendiendo, o sea, el mercado está ahí, La gente está lista para comprar, las expectativas están mejorando, pero todo, y está, y, o sea, y en la región Latinoamérica está creciendo, Instagram en Brasil, o sea, y está. Yo voy a dejar el enlace del último reporte de posteo que puso Mateo en las redes sociales, pero o sea, ¿qué hace falta?
Sí, o sea, a nivel de negocio, a nivel de sector de negociante, de negocio, tipo, creo que más, más educación sobre los beneficios, más en ese aspecto, dentro del segmento PYME, sobre todo, como las ventajas y las mejoras, o sea, las oportunidades que puede brindar el e-commerce, porque si lo vemos de a nivel de ventas minoristas en sí, o sea, offline, tanto como online. La parte digital, o sea, el e-commerce representa casi un 13, 15% según el país. Entonces, eso implica que más del 80, 85% de todas las ventas se hacen en tienda física todavía. Entonces, claro, tenemos ese auge de comercio electrónico, pero no podemos olvidarnos de la importancia de las tiendas físicas, porque son primordiales hoy en día. Entonces, creo. Lo que tenemos,
Bueno, es
vamos a
que, o
tener.
sea, yo no puedo comprar ropa por e-commerce, o sea, no me siento cómodo, o sea, no. Y he estado en todas las suscripciones que me llegan, me pruebo que si lo otro, y no, esto, no, o sea, a veces yo soy medium, a veces soy large, a veces soy extra large, ¿no? Y a veces compro, y yo digo, yo creo que me sirve, y regreso, y no me, entonces lo que lo cambio y hacer la fila aquí al lugar para entregarlo. Sigue siendo incómodo, ¿no? Entonces, e-commerce, o sea, a mí no me gusta usar mucho la palabra e-commerce, me gusta hacer e-commerce, o sea,
Es
o es
comer.
digital o es físico, o sea, o es ambos, ¿no? O sea, pero, o sea, que al final del día todo es digital, ¿no? Pero, o sea, o es en la nube o vas a la tienda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante porque esa experiencia de ir a la tienda es importante también, ¿no?
Y creo esa parte, como eventualmente vamos a llegar a un punto, porque concuerdo con lo que dices, o sea, no es e-commerce, no es como tienda física. Es commerce, es comercio, es como ir de compras, o sea, no importa el canal que sea, o sea, que sea digital o o presencial, es compra, ir de compras y punto. Y creo que eso será el próximo paso, de conectar esos puntos, de crear una experiencia verdaderamente omnicanal, si tú estás en la tienda física, o sea, conectando esos puntos, o sea, un punto, aprovechando de la inteligencia artificial para personalizar aún más esa experiencia de compra y creo como también humanizando y creo que con la inteligencia artificial creo que que puede ayudar en ese aspecto de humanizar la experiencia de compra en línea, porque cuando vemos las encuestas y los resultados a nivel de preferencia, bueno, ¿por qué la gente va? O sea, ¿cómo ven esas diferencias de los canales? ¿Respondieron más positivo y principalmente que la tienda física brinda una experiencia de compra más humanizada, más personalizada? Entonces, como oportunidad. Eso es decir, aprovechando de los datos, aprovechando de la tecnología y sobre todo de inteligencia artificial para realmente crear, o sea, tratar de como traer esa experiencia humanizada en tienda física a lo digital.
Trae un punto importante porque a veces cuando yo, o sea, estoy entrando a los Amazon y a los diferentes marketplaces allá afuera, en ningún momento me preguntan a mí, ¿tú estás comprando para ti o estás comprando para alguien más? ¿Ok? Entonces, yo, o sea, nos compartimos entre mi familia, nos compartimos las listas, los wishlists, los cuando vamos de vacaciones, tenemos una lista de cosas que hay que comprar, Navidad y todo, ¿no? Pero en ningún momento, o sea, me preguntan o hacen la intuición, ¿no? Que si está, que estoy, o sea, que si estoy comprando, me preguntan si esto es un regalo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa es parte de humanizarlo. Y me ha pasado mucho con mi mamá, que pues, el año pasado ya pues tuvo un tema de salud, ¿no? Y cuando estoy entrando a estos e-commerce para comprar por ella, ¿entiendes? Estoy logueando como ella, no saben quién soy yo, o sea, soy el responsable de hacer las compras. O sea, hay muchas cosas que no están haciendo que yo creo que estás hablando de humanizar la experiencia, es importante, ¿no? Que cuando vas a una tienda, y yo estoy pues comprando algo para mi esposa, pues la muchacha me va a preguntar, me va a decir, ¿te puedo ayudar para a quién le estás comprando, no? Porque sabe que estoy mirando algo específicamente para mi esposa, ¿no? Y lo otro es, o sea, yo creo que estos tres puntos que mencionaste, inteligencia artificial, la tienda física, humanizar la experiencia, pues tiene que ver mucho ahora pues con los famosos chatbots o los conversational AI, ¿no? Y estamos de moda ahora para utilizar mucho WhatsApp, ¿no? Para establecer el e-commerce, ¿no? Por medio del WhatsApp, ¿no? Quiero esto, quiero comprarlo, ¿no? Entonces, ahora recientemente, hace 5 minutos atrás, Zendesk acaba de anunciar que compró una empresa que se llama Ultimate AI, que se dedica a hacer chatbot, pues, para servicio al cliente, ¿no? Y de ahí para un tema de servicio al cliente, ¿no? Entonces, o sea, de ahí yo veo también, pues, muchas empresas que están comprando, pues, estas plataformas de servicio al cliente, los Zendesk, ¿ok? O sea, todos estos temas de servicio al cliente, ¿no? Están comprando los Marketing Cloud del mundo o los Braze, estas herramientas de marketing, y pues tiene su plataforma de e-commerce. Pero al final del día, o sea, también veo porque como que esa infraestructura de e-commerce, o sea, si yo soy el que voy a invertir como empresa, tengo que comprar mucha tecnología para hacer todo lo que mencionaste en el flywheel, advertising, commerce, servicios financieros, logística, media, ¿no? Programa de lealtad, vender más, ofrecer servicio al cliente, es complicado, ¿no?
Es muy complicado, pero bueno, dentro de los complicados, de lo complicado siempre surgen oportunidades y la parte
Correcto.
de startup, siempre si algo es muy complicado, hay una empresa, alguien va a tener esa idea genial, que bueno, voy a crear una empresa, una solución tecnológica para resolver ese reto. Y entonces creo que la región igual tiene mucho talento, mucho espíritu emprendedorial, tipo, que entonces es muy emocionante. Y tocaste un tema muy importante sobre lo de WhatsApp y creo que y de la parte también de comercio social, que es otra tendencia gigantesca que está creciendo a tope en América Latina, sobre la influencia de redes y como la personalidad, o sea, y también de WhatsApp, de intercambiar, de, o sea, hacer preguntas, esclarecer dudas. Y recuerdo una cosa, creo que era de Carrefour Brasil. Uno de sus ejecutivos ha dicho que, bueno, sin WhatsApp, o sea, Brasil no funciona. Entonces, era un comentario que me ha pegado o sea, en la cabeza. Yo, bueno, es verdad, porque WhatsApp juega un papel muy importante. Y creo que una de las otras tendencias que forma parte del comercio social y que ayuda a humanizar esa experiencia también, como tendencias como el comercio en vivo, el live stream shopping, que vemos mucha adopción por parte de los consumidores que le gustan eso porque pueden hacer sus preguntas en tiempo real sobre un producto, si tienen una pregunta, o sea, ayuda con esa humanización de la compra. Y creo que también es una tendencia que vamos a ver crecer en la región aún más. Y vemos que los retailers también tienen una solución de comercio en vivo. O sea, Mercado Libre tiene algo, Americanas en Brasil, Bitex también, o sea, de parte de plataformas, tienen una solución de
¿Viste?
comercio en vivo.
Y Vitex se está
Entonces,
creciendo mucho. Vitex se está
sí.
creciendo mucho en la región.
Total, entonces como hay varias soluciones, varias herramientas, entonces creo que va a la parte de educarnos a todas las opciones que hay disponibles y hacer las mejores decisiones de estrategias con nosotros como negociantes. No importa el tamaño que un negocio chico de una o dos personas, mediana de un par de, o sea, mediana, un par de gente o grande. Entonces, esas herramientas existen para ayudar a crecer a todos los negocios de todos los tamaños. Entonces, hay que pensar en una estrategia de la mejor forma de usar y aprovechar de todas esas herramientas, porque la oportunidad está ahí. Eso solo depende de nosotros de tomar las riendas y aprovechar de ellas.
Sí, o sea, todo esto que mencionaste ahora, ¿no? O sea, el comercio social, el live commerce, que de una forma u otra, o sea, todas esas cosas existían antes. Lo que pasa es que lo hacíamos entre nosotros hablando en la tienda, en el pasillo, en el trabajo, ¿no? En un café, ¿Entiendes? Eso siempre, o cuando, o sea, yo siempre, yo decía, antes que, o sea, yo era uno que iba mucho a los centros comerciales, ¿no? Ahora no voy, ¿no? Pero todavía hay gente que va ahí porque ese es el live commerce de la gente, ¿no? ¿Qué compraste? ¿Qué viste? Me gusta esto, qué si lo otro, ¿no? Le toman la foto, ven para aquí, mira esto. O sea, y eso pues, ahora pues con el tema de que tenemos acceso ya inmediato por diferentes canales al commerce, pues lo hace sumamente interesante, ¿no? Yo creo, o sea, desde el punto de vista de tecnología, aquellas empresas que están pensando pues en moverse, ¿no? Y comprarse pues las plataformas de e-commerce propias, sea un VTEX, sea un Salesforce o subirse a Shopify, o subirse a un marketplace, o subirse a Instagram solamente, o subirse solamente a WhatsApp. Yo creo que esto, lo que estoy aprendiendo de parte tuya es que de una forma u otra, ¿entiendes? Tienes que tener este wheel que mencionaste, ¿no? Y hay que empezar poco a poco, o sea, esto es lo que estoy aprendiendo de esta conversación contigo, es que de una forma u otra, el acceso a esta tecnología tú la puedes tener con tu presupuesto adecuado, ¿no? Pero tienes que considerar que si vas a poner un e-commerce o te vas a subir a un marketplace, tienes que pensar en anunciarlo. Tienes que pensar en cómo va a ser tu commerce, tu contenido, los productos que tienes, ¿no? Tu warehouse, ¿no? Tienes que pensar pues en los servicios financieros, ¿no? En esa logística, en el media, ¿no? Y si eventualmente vas a crear un programa de lealtad o te vas a subir tú a otro programa de lealtad, sea el de Mercado Libre, sea el de Rappi, sea o sea, que sea, ¿no? Dependiendo de tu región, ¿no? Y buscar ese revenue recurrente pues con suscripciones, ¿no? Porque o sea, todo esto que estás mencionando, o sea, son realidades, al final del día no son tendencias, ¿no? O sea, en algunos mercados hay un poquito o menos, ¿no? Y bien interesante, y lo dejo con esto para que me digas o sea, tus últimas palabras, ¿no? Este consejo. Todo el mundo sabe que Miami aquí, pues, es el lugar que la gente viene a comprar, ¿no? ¿Ok? Y años atrás, la hija mía trabajaba en el Adidas aquí de Sawgrass, vendiendo, y eso me dice que estaba lleno de colombianos, mexicanos y todo, ¿no? Y ella empezó a ver una bajada. ¿Okay? Y yo le hice la pregunta, ¿no? Y esto es antes de la pandemia. ¿Okay? Y viene y me responde, papi, es que están comprando los tenis, las comidas, todo de Adidas, ¿no? Pensando, pues, creo que es Messi, ¿no? Que está con Adidas, ¿no? En los marketplaces. Y los marketplaces están en todos lados. Entonces, las tiendas de outlets, tradicionalmente que son como los marketplaces de ellos, pero físicos, ahora están en línea, están en social media, están aquí. Y lo estamos viendo que hay gente que está comprando productos en China y los sube a los marketplaces. O sea, eso es una realidad. ¿Entiendes? Entonces, yo creo o sea, que como empresa, pues, por lo menos es mi takeaway, ¿no? O sea, si yo soy un pyme, una empresa, yo miro primero que están en los marketplaces, déjame aprender de eso, ¿ok? Y luego déjame subirme a mi plataforma de e-commerce, ¿no? Y que al final del día, o sea, es híbrido, lo tienes que tener toda esta omnicanalidad de e-commerce, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ahí que yo estoy viviendo. Eso es lo que me estoy llevando de esta conversación contigo, Mateo.
Lo resumiste a la perfección y sí, como depende como del nivel de madurez que una empresa tenga, o sea, si recién empezando, entonces yo digo marketplace, la mejor ruta, si ya listo para expandir más allá del sistema de marketplace y complementarlo con un directo consumidor, ahí existen plataformas de tecnología, el Shopify, el VTEX. Y otras plataformas según el país en donde se encuentre. Y sí, entonces es como un momento muy emocionante. Y como ya con la penetración de e-commerce a un 15, igual en Estados Unidos creo que está este año alrededor de un 16. Entonces hay mucho camino que recorrer para llegar a los niveles de China, por ejemplo, que está por las nubes. O sea, entonces mucho camino que recorrer. Mucha oportunidad y mucha innovación por venir. O sea, dentro de los últimos 10 años hemos visto un salto, o sea, un enorme, muchas innovaciones saliendo de América Latina. Si lo pensamos, varios unicornios que vieron un reto y querían resolver ese reto, o sea, con el cabac, por ejemplo, en México, de los autos usados y cómo mejorar ese proceso de comprar un auto usado, el Rappi, que salió hace unos años para dinamizar la entrega rápida, o sea, de comida y tal. Mercado Libre, que era hace una vez, fue unicornio, chiquita de Argentina, que salió. Pero ya, vemos desde un unicornio como Mercado Libre, que hoy en día es como una plataforma de e-commerce regional gigantesca. Y eso sucedió dentro de 10, 15 años nada más. Entonces, pensémonos en los próximos 10, 15 años, ¿qué va a suceder? Entonces, como para mí, yo cubriendo esta la región, o sea, me emociona mucho de lo que está por venir y cómo Latinoamérica como región va a aprender de lo que está sucediendo en otras regiones o de lo que ha sucedido en otras regiones, tipo lo que ha sucedido en Estados Unidos, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en China o en Asia, esa innovación digital que pueden incorporar dentro de sus propios modelos de negocios. Entonces, es un momento para mí emocionante. Entonces, estoy muy...
Bueno, mi sí. Consejo es que aquellos que todavía están pensando en subirse al e-commerce o están teniendo estas conversaciones, ¿no? Tenemos que hacerlo, ¿no? Por X y razón sí. En sus empresas, ¿no? Escuchen a Mateo. Búsquenlo, lean los artículos que tienen él, los estudios que están haciendo ellos en Latinoamérica, lo que están comparando con otras regiones. Yo creo que también es una buena oportunidad de expandir el e-commerce que tenemos en Latinoamérica a Estados Unidos, ¿ok? Sí. Hay muchas cosas muy interesantes y yo creo que si busquen a alguien, a ese influenciador o ese whisperer interno en su empresa, ¿no? Que empiece a escuchar pues las cosas que está mencionando Mateo, ¿no? Y empiecen ustedes a probar poco a poco lo que está allá afuera, ¿no? Hay mucho talento de e-commerce, hay mucho talento de marketing y advertising en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que hay una muy, muy buena oportunidad para que puedan innovar y poder crecer, ¿no? Y esta es la idea de este podcast, pues, traer a Mateo para que nos abra un poquito los ojos, ¿no? Y ya me explicó muy bien todo lo que es retail media, ¿no? Que lo sabía, lo veía, pero no lo podía percibir, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Que lo puedan percibir, ¿no? Y es pues, un camino largo para poder empezar a trabajar en el mundo de e-commerce, ¿no?
Totalmente.
Mateo, muchas gracias. Yo voy a dejar la información de Mateo en los enlaces del podcast y en YouTube. Se me olvidó decir en la intro que esto pues son todos los miércoles. La versión de este podcast en YouTube está ahí en YouTube, lo pueden conseguir, pero el podcast está disponible pues en todas las plataformas de podcasting allá afuera que hay disponible.
Perfecto.
Mateo, muchas gracias. Te agradezco el tiempo, ¿ok? Te pido que no te me vayas todavía, ¿ok?
Bueno, al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre un placer.
Bien, bueno, pues ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales. Me buscan como Jesús Hoyos, como CRM, y me van a encontrar ahí en todas las redes sociales. Pórtense bien, nos vemos en la próxima. Cuídense.